en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Bueno, pues mundos reales, desconocidos, lo que haga falta es lo que hablamos cada martes con David Zurdo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, oye, que no sé si son mundos desconocidos, porque yo creo que no, que en el fondo es nuestro mundo, ¿eh? Son cosas que hay en nuestro mundo. Otra cosa es, bueno, pues que nos resulten más o menos creíbles o más o menos sorprendentes. ¿Hoy de qué vamos a hablar? A ver, cuéntanos.
Bueno, como de esta frase que has dicho, hay una forma de decirlo muy famosa, que es lo de hay otros mundos, efectivamente, pero están en este.
Ajá.
O sea que sí, tienes toda la razón. Probablemente, al menos lo que sabemos, está en este. Bueno, pues hoy la idea es hablar de dos cuestiones que tienen que ver con la energía, con la producción de energía. Hace un tiempo hablamos de la fusión nuclear, el santo grial de la producción energética para el futuro, pero hay otras dos cuestiones que son muy interesantes porque además entrañan grandes enigmas históricos, y son la producción de gasolina sintética y el motor de agua.
Uh-huh.
En el primero de los casos no es un misterio el hecho de que se produjeron gasolinas sintéticas en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial por una cuestión de economía de guerra. Alemania no posee yacimientos de petróleo, pero sí enormes yacimientos de carbón, también Polonia, que la invadieron. Y entonces crearon un proceso, pues estaba creado realmente el primero de ellos en los años 20 del siglo XX, un proceso de hidrogenación del carbón para conseguir gasolinas sintéticas. Eran gasolinas de bajo octanaje y más caras de producir que la extracción de petróleo por medios convencionales, al menos hasta la fecha de hoy. Sin embargo, al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se cree que los científicos nazis consiguieron una fórmula para mejorar esa hidrogenación del carbón y no hacer gasolinas de bajo octanaje, sino gasolinas tan buenas como las que nosotros utilizamos ahora, y entonces ya el proceso podría ser muy interesante. En 1946... al parecer, esto está todo un poco dentro de la leyenda ya, o sea, la uh-huh. parte de la gasolina sintética, sí. Eso es histórico, eso es real. Sudáfrica,
eso está claro.
Totalmente, Sudáfrica, por ejemplo, en los años 60 y 70 tuvo que producir gasolina sintética, es decir, no es ningún proceso misterioso. Pero la fórmula, esa fórmula para conseguir alto octanaje, se cree que en el año 46 fue adquirida por la empresa americana de gasolina Standard Oil, y que desde entonces pues está guardada en algún tipo de cajón, esperando a que sea el momento propicio económico para esas grandes corporaciones para sacarla y producir gasolinas. Porque claro, hay una cosa muy importante. Las compañías petrolíferas, aunque tengan esa ansia de ganar dinero, también es verdad que destruirlas, por ejemplo, de la noche a la mañana, en estas fechas, por ejemplo, de crisis, imagínate lo que supondría. Una crisis mundial aún peor. Puede parecer que conseguir gasolina más barata sería mejor, pero depende de cómo se... No se puede hacer, digamos, de un día para otro. Tampoco se puede desestabilizar los países árabes. Claro que si ya están mal tal y como está la cosa ahora, imaginemos lo que sería si de repente tuviesen la pérdida de su dinero. Bueno, pero esto ya digo que esa fórmula dicen que existe y que está en poder de las compañías petroleras. Creo que hay algo mucho peor que esto, mucho peor todavía.
Bueno, pues cuéntalo, a ver, no lo dejes así.
Claro, porque al fin y al cabo producir gasolina necesita claro. carbón, necesita plantas, unas refinerías, necesita bueno, pues un proceso químico que tampoco está al alcance de todo el mundo.
Ajá.
En Alemania fue Ige Farben la que lo llevó adelante, ¿no? Durante la guerra. Bueno, pues hay algo peor, que sería el motor de agua. Pero no el motor de hidrógeno, no el de célula de hidrógeno, los motores que hemos visto de hidrógeno,
ajá.
u otro tipo de motores, sino el de agua. Porque hay que también una cosa muy importante que decir, que es que el cambio climático es algo que creo que no, ya nadie se atreve a negar. Es muy importante tener emisiones lo más bajas posibles para evitar ese efecto invernadero, etcétera, 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 lo que todos sabemos. Pero claro, hay personas que a lo mejor con muy buena voluntad pues compran un Toyota Prius o un coche híbrido o les parece muy interesante la tecnología del hidrógeno, a veces Ajá. incluso sembrar un campo con células fotoeléctricas. Y todo esto hay que decir que hoy, a fecha de hoy, contamina más que utilizar un motor de gasolina normal y corriente y ya está.
¿Por qué?
Contamina más porque en la producción de los elementos que luego ya no son contaminantes, se contamina muchísimo.
Ajá.
Por ejemplo, las baterías de los Toyota Prius pues necesitan una serie de procesos químicos que, si uno hace la media de lo que ha contaminado sobre lo que contamina el motor, pues yo que sé, de un coche incluso de cierta alta gama, un BMW Ajá. Serie 5, por ejemplo, bueno, pues al final contamina bastante más en su vida útil.
¿Aunque todos usáramos ese tipo de coche?
No, seguramente si todos lo usáramos, la forma de producción cambiaría y sería favorable. Es decir, yo estoy muy a favor de que las empresas estén investigando este tipo de coches, pero que lo tengamos en cuenta. El que compró un Toyota Prius hace 10 años y lo ha utilizado y lo ha vendido hace 2, ha contaminado más que yo con mi Volkswagen, eso es así de fácil, eso es un hecho. Lo que pasa es que es verdad que desde un punto de vista de investigación es fundamental que vayamos tendiendo hacia este tipo de automóviles, ¿no?
¿Y eso en relación con la bomba de agua?
Claro, es que estamos en el motor de agua, el coche de agua, es una quimera, parece, pero en los años 70, en el año 71 concretamente, un inventor español que se llama Arturo Esteve Varela, pues se podría decir así con frases grandilocuentes que asombró al mundo con su botijo y su moto, porque tenía un motor de moto adaptado a poder funcionar con hidrógeno. Ajá. Pero en el depósito le echaba agua de ese botijo del que previamente había pegado un trago. Dicen, así era para demostrar que era agua. Bueno, podía ser vodka, pero bueno, a ver, no, en principio es cierto que era agua. La patente estuvo registrada en la Oficina de Patentes Española, de Patentes y Marcas, y en realidad lo que ocurría es que él le echaba en ese motor unas piedras misteriosas. Él decía que 2 litros de agua y 1 kilo de ese producto, de esa piedra oscura, misteriosa, pues que podía producir aproximadamente 12 litros de gasolina. Era el equivalente energético a 12 litros de gasolina, por una diferencia de precio que a lo mejor si la gasolina, pues a lo mejor en aquellos años hubiese costado unas 100 pesetas, a lo mejor esos 12 litros o un poco más. Él conseguía hacerlo por unas 10 o 12 pesetas. Estamos hablando de que, primero, agua del grifo.
Pero lo que se cambiaba era el agua, o también las piedras, después de...
Ahí está, las piedras se consumían. Claro. O sea, es decir, no era exactamente agua. De hecho, termodinámicamente hablando, la ciencia descarta completamente que se pueda utilizar un motor de agua, o sea, directamente con agua, obtener más energía que la que se necesitaría para romper esas moléculas de agua. Con lo cual, dicho de una manera clara, gastaríamos más energía en utilizar un motor de agua, que se podría hacer, pero gastaría más energía que lo que produciría con agua. Es absurdo. Estas piedras supuestamente eran boro, admitían, digamos, el proceso de esa ruptura, esa liberación del hidrógeno, y lo único que habría que pensar actualmente, porque en Estados Unidos y en Israel se está investigando muchísimo en el tema del motor de agua, ya digo, no de hidrógeno, sino de agua, depósito, agua en el depósito, proceso interno, producción de energía, pero con más rendimiento que lo que gasta. Bueno, pues lo que habría que ver ahora es si esta alternativa, vamos a llamarla así, que no es motor de agua en ese sentido de echar agua del grifo y que funcione el motor y ya está, no, es más complejo, si esto verdaderamente tiene para el futuro algún tipo de desarrollo útil y positivo, como decíamos antes de los coches de híbridos, por ejemplo, que al final hoy por hoy son más contaminantes, pero dentro de un tiempo pues no lo serán.
Bueno, dejamos entonces esa posibilidad, ¿no?, de que en un futuro avance un poco más y quizá pues pueda utilizarse, ¿no?, y que sea menos contaminante si lo usamos todos, ¿no?, más gente, digamos, y que por supuesto consuma menos energía. Así que son dos posibilidades reales.
Hombre, algo tiene que haber, porque otro inventor, esta vez americano, Stanley Meyer, en los 90, finales de los 90, él tenía un buggy de agua también, un coche, en este caso no una moto, fue hallado muerto, se le hizo la autopsia, tenía veneno en el cuerpo, y su laboratorio días después estaba completamente arrasado, es decir, no quedaba nada y lo que quedaba estaba destruido. Bueno, esto puede ser todo casualidad, puede ser que le robasen, oye, pueden robar a cualquiera, puede ser un científico, puede ser cualquier otra persona, pero da que pensar. Y sobre todo,
lo del buggy de agua queda hasta bien,
un buggy de agua. Claro, suena hasta como título de canción de la niega. No, pero sobre todo una cosa muy importante es que quedan 40, 50 años de petróleo, y si nos fijamos, nadie en el mundo está alarmado por el petróleo. Y eso creo que nos debe hacer pensar que alternativas hay ya, pero no interesa que las tengamos a nuestra disposición.
Bueno, pues nada, oye, que veremos a ver, siempre hablamos del futuro, ¿no? Ojalá que lo veamos, ¿no?
Y a esto lo veremos.
Y podamos contarlo, oye, que es lo importante. Pues nada, David, que como siempre ha sido un placer, que el martes que viene te esperamos aquí, como siempre.
Muy bien.
Vale, venga, pues el martes que viene hablamos de más temas de misterios. Hasta luego.